Bien, hermanos, retomando el hilo de lo que veníamos tratando en la última conferencia, recordemos que es necesario ver la historia de la Iglesia desde una perspectiva bíblica. Y para eso, entonces, tratamos de ver a la luz de Mateo 16, 18 y 19, cómo en verdad este texto nos alumbra en cuanto a ciertas características, ciertos aspectos de la historia de la Iglesia que debemos tener en mente y que nos dan un fundamento legítimo para interesarnos en esa materia, para hacer de esta materia algo de interés, que haga parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio teológico y de estudio. Así que repasando brevemente lo que veíamos ayer en cuanto a lo que ese texto nos permite comprender acerca de la historia de la Iglesia, hablábamos de un primer elemento clave que nos da el texto, y ese elemento clave tiene que ver con la Iglesia en su desarrollo. Es decir, que la Iglesia no es estática, dijimos, sino que la Iglesia tiene un desarrollo y que ese desarrollo es de largo aliento, de tal manera que la Iglesia siempre está en constante movimiento, siempre está en constante desarrollo, en constante avance, y que ese avance, por supuesto, traspasa los límites del registro histórico de la Iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que hablábamos de un desarrollo que el mismo Señor Jesucristo ha predicho, un desarrollo en el cual el mismo Señor Jesucristo está comprometido de manera personal, pues Él afirma que yo edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que en ese orden de ideas podemos advertir también del texto que es una prioridad de Cristo el adelanto de la Iglesia a través del tiempo, pues su Iglesia es por la cual Él murió, es por la cual Él se entregó para llevarla a un fin, y que ese fin es una Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y eso me lleva a el siguiente aspecto de su desarrollo, que dijimos es un desarrollo positivo. Es decir, que es un desarrollo donde la Iglesia siempre va adelante, va hacia una meta, pues es el Señor quien la está conduciendo, es el Señor quien la está llevando adelante y la va a llevar a la meta que Él se ha propuesto. Así que hablábamos también que en ese desarrollo, en última instancia, también íbamos a advertir la oposición que la Iglesia iba a sufrir, y que una oposición donde también está expresada a través de las palabras: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el enemigo, las puertas del infierno, tratarán de estorbar, destruir, dañar la Iglesia. Y la historia de la Iglesia nos mostrará que el cristianismo estará también en continuo conflicto, en una guerra que libra contra las tinieblas. Y dijimos también que la historia de la Iglesia nos permitirá ver la fidelidad de la promesa divina que siempre llevará a la Iglesia de victoria en victoria y seguir su curso y seguir adelante. Así que tenemos ese elemento clave, principal, que nos da el texto, que tiene que ver con su desarrollo. Y quisiera continuar entonces la idea con un segundo elemento clave que de alguna manera mencioné en la última parte de la anterior conferencia. Se trata precisamente de cómo Mateo 16, 17 al 19 nos deja ver que el otro elemento clave es el concurso humano en la historia de la Iglesia. Es decir, la participación del hombre en la historia de la Iglesia. Podemos advertir en el texto la persona de Pedro. Nuestro Señor nos dice en este pasaje: tú eres Pedro, ¿recuerdan? Y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y aunque hay mucha controversia acerca de qué fue lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús en cuanto a esto, para resumir, sabemos que se está refiriendo a la confesión de Pedro, a esa revelación que Dios ha querido dar en los apóstoles, ese depósito apostólico que Dios ha dado, donde se revela precisamente a Cristo y el Evangelio. Y es sobre Cristo entonces, sobre esa revelación, sobre ese depósito divino acerca de Cristo, que nos dice también Pablo en los Efesios, que la iglesia será edificada, porque la iglesia será edificada sobre el fundamento apostólico y profético. Pero mi punto es que aquí podemos advertir el concurso humano como parte clave de la historia de la iglesia en su desarrollo y en su transitar por los siglos. Los registros inspirados de la iglesia apostólica nos describen cómo Cristo empezó a utilizar el elemento humano, por llamarlo así. Si usted mira los evangelios, el libro de los Hechos, usted advertirá claramente cómo Dios utiliza al hombre para el adelanto de la iglesia. No necesitamos una exégesis, permítame decirlo de esa manera, demasiado elaborada y profunda para ver que son los hombres los instrumentos que Dios utiliza para el adelanto y la edificación de su iglesia. Hombres entonces como Pedro, quien lo vemos claramente abriendo, por decirlo de una manera ilustrativa, abriendo con las llaves que el Señor le entrega, abriendo la puerta de la iglesia primeramente al pueblo judío, a sus mismos paisanos, posteriormente abriendo la puerta de la iglesia a los gentiles, y es Pedro entonces el instrumento para ello. Si me permite, por favor, le ruego que mire conmigo Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Un texto muy conocido, muy familiar a nosotros, donde quiero solamente refrescar nuestra mente y nuestro corazón para ver entonces a Pedro como ese instrumento humano utilizado por Dios en esta oportunidad, en Hechos capítulo 2, abriendo las puertas de la iglesia mediante la predicación de Cristo y del Evangelio a sus mismos paisanos. Dice el verso 36 al 38 del capítulo 2 de Hechos. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Note que se está dirigiendo a los israelitas, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está entonces a Pedro, si me lo permite poner allí como protagonista, pero nos sirve como una ilustración clara, nuevamente, de ese elemento clave que vamos a ver en la historia de la iglesia, que es el concurso humano, porque Cristo, quien es la cabeza, fundador y sustentador de la iglesia, ha querido entonces edificar, adelantar su iglesia mediante el concurso humano. Y vemos a Pedro otra vez en otro lugar, en la puerta de la hermosa, en las murallas de Jerusalén, nuevamente predicándole al pueblo judío y abriendo más ampliamente las puertas de la iglesia. Capítulo 3, versículo 12 al 19. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, otra vez a los judíos, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida. y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, nuevamente, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahí está Pedro, como un instrumento, adelantando ese plan redentor, como mediante la exposición, la predicación del Evangelio, otra vez recordando ese aspecto cardinal de la exposición bíblica que debemos mantener, llevar a Cristo siempre. El mensaje de salvación, pero ¿a través de quiénes? A través de hombres como ustedes y yo. Así es que vemos, insisto, la Iglesia, el plan redentor en el mundo, avanzar, desarrollarse. Y después, ustedes bien conocen cómo se abre la puerta ahora también mediante la agencia de Pedro, o por supuesto, guiado, asistido por el Señor mediante el Espíritu Santo, abriendo la puerta ahora a los gentiles en Hechos capítulo 10. Lo recordamos allí en la casa de Cornelio, versículo 34 del capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Versículo 42 al 45. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ahí entonces, ahí empieza. Ahí vemos cómo la Iglesia está avanzando, cómo va avanzando. Y mi punto, el hombre siendo instrumento de Dios para ese avance de la Iglesia. Así que el Señor ha querido que su Iglesia sea una comunidad de hombres, y que sean los hombres precisamente quienes gobiernen y quienes dirijan, quienes organicen la Iglesia. El Señor, otra vez, como dueño, creador, fundador de la Iglesia, es el que ha delegado en los hombres la función de gobernar, de dirigir, de instruir a la Iglesia. Ahí vemos entonces esa agencia humana. Todos recordamos ese texto famoso de Efesios 4:11. Ahí está entonces delineado cómo el Señor de la Iglesia quiere que los hombres sean los instrumentos para llevar adelante la Iglesia, para edificarla. Son los dones que el Señor da a la Iglesia, hombres, para que sean entonces los que lleven a los santos a la perfección, para que la Iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo llegue a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que Él dará entonces evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Ese texto es muy familiar a nosotros, ¿verdad? Y mi punto es que claramente vemos entonces que Dios ha querido tener hombres para adelantar su iglesia. Así que con el concurso humano la iglesia avanzará y se desarrollará, como dije hace un instante, hasta ser conformada a la imagen de Cristo. La historia de la iglesia nos muestra cómo la iglesia depende en un sentido del actuar de los hombres que la conforman. Y por eso es que vamos a ver la iglesia en ciertos episodios cómo sufre por causa de la debilidad y pecado de esos hombres. Pero también en otros episodios vamos a ver cómo la iglesia brilla, cómo la iglesia, mediante el concurso de sus miembros que actúan con fidelidad y decisión, la iglesia brilla, es vigorosa y va adelante. Basados en esto, podemos decir que la iglesia, o mejor, la historia de la iglesia, se puede definir claramente como ese actuar de Dios mediante los hombres como instrumentos suyos. El hermano David Merck, que les he mencionado, nos da una definición de la historia de la iglesia, donde creo que armoniza y articula estos dos aspectos de una manera bastante clara. Él dice lo siguiente como definición de la historia de la iglesia. Dice, la historia de la iglesia son las obras pasadas de un Jesucristo soberano. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, para cumplir su propósito y promesa de edificar su iglesia, que incluye especialmente las obras de los hombres que de alguna manera estuvieron en contacto con su iglesia y otros seres espirituales, incluyendo a Satanás y sus huestes que quieren destruir la iglesia de Cristo, todos los cuales son responsables ante Cristo por sus obras. Hasta ahí la definición de este hermano. Así que, mis hermanos, para tener el enfoque bíblico de la historia de la iglesia, debemos tener en mente estos dos elementos importantes. Partimos de la iglesia como de origen divino, ¿lo recuerda? Y ahora estamos viendo que en cuanto al plan, el Señor Jesús ha querido que su iglesia vaya siempre adelante, siempre desarrollándose bajo su conducción y mediante su intervención directa. Ahí lo hemos visto. Pero también vemos que para ese desarrollo de la iglesia, Dios ha querido entonces utilizar hombres. Así que quisiera complementar este enfoque bíblico de la historia de la iglesia dando un repaso a ciertos textos, especialmente del libro de los Salmos, ya que nuestro hermano Adams nos dio una bonita introducción anteriormente. Vamos a ver en el libro de los Salmos cómo la escritura nos enseña la importancia de la historia de la iglesia, el uso práctico de la historia de la iglesia para los creyentes. Permítame entonces llevarles rápidamente a través de algunos textos para advertir cómo en realidad la misma palabra de Dios nos anima a que nosotros estemos mirando continuamente en la historia y en este caso aplicándolo a la historia de la iglesia. Te ruego que en primera instancia miremos el Salmo 105. Salmo 105, y me permito leer el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Permítame llamarle la atención, hermano, a la luz de este trozo del Salmo 105. Cómo hay unas frases claves que me parece nos permiten ver en realidad cómo Dios nos anima a estar mirando en sus obras. Y esas obras, dijimos, son la historia. Porque Dios, dijimos también, es el autor de la historia, ¿lo recuerda? Note el verso 1, haced notorias sus obras en los pueblos. Verso 2, hablad de todas sus maravillas. Hermano, no podemos hablar de las maravillas del Señor si no las conocemos, ¿no le parece? Y claro, cuando usted y yo miramos este texto y cuando nos ponemos a meditar en cuanto a proclamar, a hacer notorias las obras del Señor en los pueblos y hablar de todas sus maravillas, casi como que nos vemos tentados, por decirlo de alguna manera, a pensar que las maravillas de Dios son solamente las que están registradas aquí. Como si Dios no hubiera actuado sino durante este tiempo. No sé si me estoy comunicando. Pero Dios sigue obrando, ¿no le parece? Él sigue haciendo maravillas. Él sigue adelantando su plan redentor. Dice, hablad de todas sus maravillas. Claro, debemos hablar de la historia sagrada del Antiguo Testamento. Allí encontramos también la iglesia. También hablar de la iglesia ya propiamente establecida y fundada por Cristo a partir del Nuevo Testamento. Pero mi punto es, ahí terminan las obras de Dios. Ahí termina la iglesia, ahí terminan sus maravillas. Hemos de hablar de todas sus maravillas, dice el versículo 2. Y todas, permítame remarcarlo, son todas. Fácil. Todas. Son todas. Así que hemos de hablar de todas las maravillas. Y eso implica una investigación diligente de sus obras. Y cuando hablamos de la historia de la iglesia, pues necesitamos diligentemente, como veíamos también ayer, porque esto es necesario para el estudiante de la historia, que sea diligente, investigar las obras de Dios para poder hablar de todas sus maravillas. Versículo 5. Acordaos de las maravillas, de sus maravillas que hizo. Aquí hay una orden directa, me parece. Acordaos. Así que el salmista nos dice, tengamos siempre presente algo. Tengamos siempre en mente, refresquemos siempre nuestra mente, acordaos de sus maravillas que hizo. Hemos de tener presentes las obras del Señor en nuestras mentes. Y otra vez, ¿cuáles son esas obras? Todas, todas sus maravillas. Tengámoslas presentes. ¿Tiene usted presente las obras del Señor que están registradas en el Antiguo Testamento? Bueno, pues tratamos de tenerlas. No las sabemos quizás todas de memoria, pero estamos familiarizados con ellas, igual las del Nuevo Testamento. Mi punto es, la iglesia sigue adelante después del Nuevo Testamento. La obra del Señor sigue adelante, sus maravillas siguen adelante. Acordémonos de las maravillas que Él hizo. El Salmo 150, que nos habla de alabar al Señor, dice, alabadle por sus proezas. Tenemos que acordarnos y saber de las maravillas de Dios para alabarle por ellas. Así que debemos por eso también interesarnos en la historia de la iglesia. Ahora le ruego que mire conmigo, por favor, el Salmo 111 y el versículo 2. Yo sé que usted ya ha pasado por esos textos. Dos dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si usted y yo amamos a alguien, nos deleitamos en esa persona y en todo lo que hace. ¿Es así o no? Por lo tanto, nosotros que amamos al Señor, debemos hallar también gozo, deleite en lo que Él hace. Y debemos tratar de buscar cómo Él a través de los siglos está obrando, está actuando, está haciendo. Y debemos entonces, por eso, entender que hay que estudiar la historia de la iglesia. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. El Salmo 77, versículo 11, permítame llevarlo rápidamente por otros textos, solo para que miremos cómo en los Salmos se insiste mucho en este mismo aspecto. Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Así que, hermano, seremos entonces descuidados en verdad. Seremos indiferentes con Dios si dejamos la historia de la iglesia ahí, arrumada. Como decía algún hermano en estos días, animando, creo que a un estudiante de seminario que está aquí, para que comprara un libro y no fuera simplemente que lo dejara ya en su biblioteca y lo admirara. Así creo que debemos hacer con la historia de la iglesia. No simplemente saber que hay una historia de la iglesia y decir, uy, sí, la historia de la iglesia, y dejarla ahí. No, sino escudriñarla, investigarla, mirarla, ver cómo Dios operó en ella, ver sus maravillas, y de esta manera gozarnos en esas maravillas, acordarnos, tenerlas presentes, estar recordándolas siempre. Esto nos llevará entonces a hablar de las grandes maravillas de Dios. Cada charla que he escuchado aquí ha sido ilustrada, ha sido alumbrada, ¿mediante qué? Mediante ejemplos de la historia de la iglesia. Y creo que eso a todos nos ha impactado y nos ha animado y nos ha edificado. Por eso es importante acordarnos continuamente de las maravillas de Dios, de las obras antiguas, como dice aquí el texto. Pero también podemos ver cómo la palabra del Señor nos anima a ver las obras del Señor, las obras pasadas del Señor, como un elemento importante para nuestra instrucción y para nuestra edificación. Ya no en el libro de los Salmos, pero sí en el Nuevo Testamento. Hay un texto que también sé que ustedes lo han recorrido, que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 11, que creo nos sirve también de base para entender cómo la Escritura nos anima a contemplar la historia, y en este punto específicamente la historia de la iglesia. Primera Corintios, capítulo 10, el versículo 1 hasta el versículo 11. Porque no quiero, hermanos, ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, note, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia tiene una utilidad práctica para nuestra edificación, ¿no le parece? Y aquí entonces somos estimulados a evitar los errores del pasado. ¿Puede usted, hermano, advertir con cierta facilidad las herejías que ya han surgido en la historia de la iglesia, por ejemplo? ¿Podemos en un momento determinado recordar que hacia la segunda mitad del siglo II, por ejemplo, surgió un movimiento que se llamó el movimiento montanista? Un hombre llamado Montano, quien empezó a especular, empezó a hablar del fin del mundo y empezó a hablar de nuevas revelaciones. Y se hizo de dos mujeres, una llamada Prisca y la otra Maximiliana. Y estas mujeres empezaron a tener revelaciones, visiones, y empezaron a profetizar y a tener una influencia importante sobre cierto sector de creyentes que lograron ser seducidos por ese tipo de nuevas experiencias, etc. Y podemos ver también en la historia de la iglesia el fracaso al que esto llevó, los desvíos, los desmanes, etc., los errores, las herejías. Y hoy día nos está repitiendo lo mismo. Y hoy día no tenemos que estar avisados y no tenemos que tener nuestro entendimiento bien entrenado para que no nos engañen. ¿Y cómo poder tener argumentos para decirle a nuestro hermano, mire, esto que es aparentemente tan nuevo hace rato que ya pasó, y mire lo que sucedió, mire en qué desembocó, mire las malas consecuencias de este tipo de práctica? De ahí pudiéramos sacar grandes enseñanzas acerca del protagonismo de la mujer y su influencia en la vida de la iglesia, por ejemplo, con estas mujeres, Priscila y Maximiliana, y muchos otros asuntos de gran edificación para nuestras vidas, para ser estimulados, insisto, a evitar los errores del pasado. Note que aquí en Corintios leíamos que eso está escrito y esas cosas sucedieron para que nosotros aprendamos de ellas. El movimiento monástico, un movimiento que surge muy temprano en la vida de la iglesia. Hombres como Pacomio, Antonio de Coma, que algunos los vieron como unos creyentes bastante, bastante maduros, porque reaccionaron frente a lo que ellos consideraron la mundanalidad de la iglesia cristiana de su época. Vieron que la iglesia se estaba como asimilando y configurando mucho al mundo, y que el mundo estaba influyendo mucho en la iglesia, y empezaron a apartarse y a salir. Algunos se fueron a cuevas y allá estaban como ermitaños. Y bueno, vemos como paréntesis, quiero decirles, en su providencia, Dios también utilizó esto para allí tener grandes hombres como fueron los tres capadocios: Gregorio Niceno, Gregorio Nacianceno, Basilio Magno. Tres capadocios que, como veremos más adelante, voy a referir que ayudaron a definir el dogma cristológico de una manera muy clara. Pero mi punto es que estos hombres pensaron que ese era el llamado de Dios, de salir del mundo, de apartarse del mundo, y lo hicieron de una manera literal. Ese tipo de tendencia a apartarse del mundo llevó a expresiones bastante exóticas. Algunos hicieron columnas, pilares, y allá arriba, encima de esos pilares muy altos, hicieron una tarima de 1 metro por 1 metro, y allí se subía una persona a vivir por años, con el propósito de apartarse del mundo y también con el propósito de vivir un ascetismo donde se negaba a sí mismo, a sus necesidades, donde castigaba su cuerpo, castigaba sus apetitos, etcétera, pensando que ese era el ideal cristiano al que el Señor Jesús nos había llamado. Se dice que en Antioquía de Siria habían tantos pilares en tantos sitios donde estaban montados estos personajes que ni siquiera había campo por donde caminar. Y se llegó a pensar que estos hombres eran el modelo a seguir en el cristianismo. Eran los que realmente estaban tomando seriamente el mandato del Señor Jesús de que el que quiera seguirme tome cada día su cruz y sigan. Pensaban que eso era morir realmente a sí mismos. De tal manera que podemos advertir en ese movimiento monástico cómo fue una mala interpretación del llamado a apartarnos del mundo, del llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. Y estos ejemplos de la historia de la iglesia sirven ahora para nuestra edificación, ¿no le parece? Sirven para que miremos de una manera mucho más correcta, más objetiva, a qué es lo que el Señor nos ha llamado respecto al apartarnos del mundo y el negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué decir de la historia de la iglesia, como algún autor llamado Robert Baker lo llama, la iglesia imperial? Cuando la iglesia pasó de ser perseguida bajo el Imperio Romano, ¿recuerdan? Y llegó y Dios levantó providencialmente a este hombre, Constantino. Y en el 312 se firmó un edicto de tolerancia para que el cristianismo dejara de ser perseguido. Pero eso resultó en que se hizo una alianza y una mezcla entre el Estado y la Iglesia. Y podemos ver en la historia de la Iglesia la influencia del emperador todavía sobre la Iglesia. Y cómo la Iglesia en un momento determinado se deja seducir por ese reconocimiento que el gobierno le da, y para recibir ciertos beneficios y prebendas, y resulta la Iglesia desviándose. Y vemos entonces allí un pragmatismo de los cristianos de aquella época, no de todos, pero sí de una gran mayoría, que se plegaron a esto e incluso adoptaron para la Iglesia un modelo de gobierno igual al modelo del Imperio Romano. Y de ahí surge en parte esa idea de que así como había una cabeza para todo el imperio, que era el emperador, debía haber una sola cabeza, un solo gobierno para la Iglesia. Y ahí empieza a fraguarse poco a poco la Iglesia Católica Romana Antigua y el monobispado en cabeza del obispo de Roma. Y todo eso está escrito y todo eso está registrado y nos sirve a nosotros como ejemplo para saber cómo conducirnos frente al mundo, las relaciones de la Iglesia y Estado, por ejemplo. La manera como la Iglesia debe tener mucho cuidado con ese tipo de alianzas y relaciones con el gobierno. Así que, hermanos, mi punto aquí es que la Escritura nos está diciendo, en 1 Corintios 10, que hay unos grandes ejemplos en la historia de la Iglesia y que son ejemplos importantes para nosotros, para nuestra edificación, para beneficio nuestro. Hermano Paco, recuérdeme cuándo debo terminar esta sección. 8 minutos. Permítame dar otra ilustración a la luz de la Escritura de la importancia de la historia de la Iglesia para seguir con esta perspectiva bíblica. Le invito a que vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 40. Hebreos 11, 32 al 40. Ustedes recuerdan el contexto, ese recuento que nos da todo el capítulo 11 acerca de aquellos grandes héroes, como algunos los llaman, de la fe. Pero quiero que note, por favor, de manera especial el verso 32 en adelante. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Mantuvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este pasaje, especialmente en la última parte, no sé si lo alcanzamos a notar, menciona específicamente a cierto grupo de personas que no son mencionados de una manera puntual en otros lugares de la Biblia. Individuos que vivieron posiblemente en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y notamos entonces cómo aquí la Escritura toma esos hombres y sus experiencias como ejemplos a seguir. La historia de la Iglesia está llena de estos ejemplos. Aquí hemos mencionado muchos. Anoche se habló de Guillermo Carey. Hemos hablado de los santos patronos de la Reforma. Ya tenemos varios por ahí mencionados. A Carlos Spurgeon lo mencionábamos. Para algunos, su santo patrono puede ser Juan Calvino. A partir del momento que usted recibió a Juan Calvino en su corazón, se convirtió en su patrono. Pero el punto es que Dios ha operado a través de esos hombres. Y la historia de la Iglesia nos registra eso que Dios hizo a través de estos hombres y que son ejemplos importantes que nos inspiran, que nos animan, ejemplos piadosos para seguir, ejemplos para que sigamos el patrón que siguieron estos hombres, que podamos seguir su conducta, que podamos seguir sus deseos. Quiero llevarle en estos últimos minutos que me quedan nuevamente a los Salmos. Miremos el Salmo 78, versículo 1 al 4, por favor. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones, a la generación venidera, alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Creo que estos versos nos dicen que en verdad debemos conocer bien la historia de la iglesia. Y que no solamente la debemos conocer nosotros, sino que la deben conocer las generaciones venideras. Que si nosotros hoy conocemos la historia de la iglesia, fue porque hubo antes de nosotros algunos que, como también dice el Salmo, se preocuparon por contarnos las cosas antiguas. Y el Señor providencialmente los levantó para ello. Y ahora nosotros podemos contar con ese depósito de todo eso. Pero también ahora nosotros tenemos la responsabilidad de tomar eso y presentarlo a esta generación y a las otras generaciones. ¿Me hago entender? ¿Puedo terminar con unas aplicaciones, hermano? Acerca de este enfoque bíblico del estudio de la historia de la iglesia, donde hemos visto varios aspectos, uno muy práctico como este último que he compartido en esta mañana, y todo lo que veíamos respecto a lo que es el plan del Señor en su iglesia, en el mundo, y la forma como Él lo ha diseñado. Una primera aplicación que quiero compartirles es que debemos aprender, hermanos, a la luz de eso, a ver la historia desde un punto de vista teocéntrico y no antropocéntrico. Debemos aprender a leer la historia de la iglesia de una manera teocéntrica. Y cuando digo leer la historia de la iglesia, no me refiero al ejercicio de tomar un libro y leerlo, sino interpretar la historia de la iglesia. Interpretarlo de una manera teocéntrica. Aquí el hermano Adams daba una ilustración que voy a robarle. Y es cuando hablamos de David. Y muchos podemos poner los ojos en David y no ver que David hizo lo que hizo por Dios, que era el que estaba operando en él y tenía un propósito con David según su plan. ¿Me estoy haciendo entender? Así que de esta misma manera tenemos que aprender a ver la historia de la iglesia. La historia de la iglesia son las obras y las maravillas de Dios en su iglesia y mediante ella adelantando el plan de redención en el mundo. Así que debemos discernir, debemos leer la historia de la iglesia, viendo a Dios operando, viendo hacia dónde y cómo es que conduce en la iglesia. Viendo, por ejemplo, en las persecuciones bajo el Imperio Romano, la providencia de Dios, y mediante estas persecuciones ver que en efecto Dios quiere utilizar las grandes pruebas, las grandes adversidades, los grandes dolores, las grandes angustias para el bien de su pueblo. Al terminar el periodo de la iglesia perseguida, cuando se firma ese tratado de tolerancia, vemos que ahí está una iglesia que ha sido probada por fuego y es una iglesia que tiene unos rasgos y unas características especiales. Es de entrega, de santidad, por causa de esa persecución que Dios providencialmente llevó sobre la iglesia. Y vemos cómo después esa iglesia, que mediante esa persecución el Señor la conformó, la purificó, etcétera, etcétera, vemos ahora cómo en la libertad que le da el Imperio Romano se corrompen ciertos rasgos que el Señor ya había impreso a la iglesia durante la persecución. Tenemos que advertir todo eso, mirar siempre cómo Dios está operando, mirar la historia de la iglesia desde un punto de vista teocéntrico y no solamente antropocéntrico, donde simplemente es el registro de los hechos de los creyentes que actuaron en X o Y, Z situación o tiempo y no más. Vemos las herejías que Dios permitió que entraran y surgieran en el mismo seno de la iglesia. La famosa herejía arriana que dio a luz eso de que tanto ha hablado el pastor Adams, la formulación precisa y exacta de quién es el Hijo de Dios. Y ver cómo en la historia de la iglesia Dios utilizó y permitió esa herejía para que la iglesia tuviera ahora un credo cristológico bien definido y sentado, que hasta el día de hoy es el mismo que usted y yo enseñamos en la iglesia. Así que tenemos que ver la historia de la iglesia desde una perspectiva teocéntrica y no solo antropocéntrica. Hay que ver los acontecimientos como obra de Dios y ver a los hombres como instrumentos de Dios, conducidos por Dios para un propósito también de Dios. Mi segunda aplicación, hermanos, es que si esto es así, es decir, al mirar la historia de la iglesia desde una perspectiva bíblica, creo que debemos tomar mayor conciencia que somos entonces realmente protagonistas de la historia del cristianismo, que no somos simples espectadores. Cada uno de nosotros está haciendo historia. Y eso nos lleva a ser responsables con lo que hacemos. Muy responsables. Para que podamos cooperar con el plan de Dios. Para que nuestras vidas no se desperdicien en muchas cosas, muchas actividades, muchos asuntos quizás que se ven muy loables, pero que realmente no es el plan de Dios. ¿Me hago entender? Que podamos discernir a la luz de la historia de la iglesia dónde va la edificación de la iglesia, dónde va el curso de la iglesia y qué es lo que me corresponde a mí hacer. Y hacerlo con responsabilidad. ¿Recuerdan la ilustración de la película donde somos protagonistas? Debemos captar cuál es el papel que nos corresponde en el libreto. Y eso lo sabremos solo cuando vemos cómo Dios ha conducido la historia y lo que nos corresponde ahora en ese progreso y en ese adelanto que el Señor está llevando a cabo. Somos responsables de cooperar con la edificación del cuerpo y hacerlo bien. Tener en cuenta lo que Dios ya ha hecho en el pasado y emplearnos a fondo en lo que su programa nos muestra que sigue adelante. Hermano, la historia de la iglesia entonces debe ser vista con una perspectiva bíblica, y eso creo que nos debe llevar a interesarnos y a empezar a generar amor por la historia de la iglesia, que es la historia de las maravillas de Dios, adelantando su plan redentor en el mundo y su reino. Gracias.